Voy a conversar seguidamente con el historiador y antropólogo social Matt Van Hoos, quien ya nos acompaña. Bienvenido, Matt, ¿cómo le va?
Muchas gracias, muy bien.
Le cuento que en el marco de la serie de entrevistas que El Espectador le está realizando a becarios del programa Fulbright, es que vamos a conocer la experiencia de este estadounidense que tiene 33 años, que nació en la ciudad de Columbia, en el estado de Carolina del Sur, aunque vivió y se crió en Carolina del Norte.
Verdad.
En 1999 se recibió en Historia Latinoamericana y ese año llegó por primera vez a Uruguay apoyado por una beca Fulbright. Su proyecto de investigación en ese momento estaba enfocado en cuestiones de raza, etnicidad y clase en la música popular del Río de la Plata. Y ahí comenzó una exploración de la historia del tango desde el punto de vista específicamente uruguayo. Y en febrero del año 2000 asiste por primera vez al carnaval.
Sí, señor.
Uruguayo.
Sí.
Y ahí se interesó por el candombe y la historia que lo rodea. Ese interés desembocó en un trabajo que hizo foco en los desfiles barriales de candombe, así como la memoria y el activismo social en los barrios Sur y Palermo. Fue un trabajo que le sirvió para su maestría en el Departamento de Historia de la Universidad de Indiana. Y luego de varias idas y venidas, Matt se radicó nuevamente en Uruguay. Esta vez vino para hacer una investigación sobre la música tropical en Uruguay. ¿Por ahí vamos, Matt?
Por ahí vamos.
¿Es así?
Por ahí vamos.
Bueno, bueno, ¿cómo te trae este frío invierno montevideano?
La verdad que se siente, de una manera que, bueno, fíjate que por allá suele bajar la temperatura de una forma muchísimo más grave, pero el invierno uruguayo tiene una cosa un poco dura, ¿no?
Bueno, vamos a decir. Matt, contanos, ¿qué fue lo que te impulsó a buscar una beca Fulbright para llegar a Uruguay?
Sí, sí, o sea, pregunta que escucho frecuentemente, ¿no? Mira, te diría que la historia, o sea, la historia empieza cuando noto un cierto paralelismo, ¿no? O sea, habiéndome criado en una zona de Estados Unidos como es el sur, Carolina del Norte, y sabiendo un poco lo que es la historia social de esa región con respecto a cuestiones de etnia y raza, y a su vez formándome muy fuertemente con el jazz como músico y también cada vez más como historiador de lo que era ese género. Entonces, a medida que se vaya dando, vamos a decir, mi estudio de grado, empiezo a notar un paralelismo o por lo menos una posible comparación entre lo que fue la historia social del jazz en Estados Unidos y el tango en el Río de la Plata, porque estamos hablando de que de géneros musicales que nacen, entre comillas, alrededor del comienzo del siglo XX, con un contacto muy cercano con sectores muy marginales de la población, ¿no? Y sobre todo poblaciones afrodescendientes, y que en el correr de la primera mitad del siglo XX llegan a convertirse en una especie de símbolo de lo que es el patrimonio nacional, ¿verdad? Y un poco lo que me llamó, o sea, a Río de la Plata en principio fue esa comparación tango-jazz que desarrollé en mi tesis de grado. Y después, habiendo hecho eso allá en Estados Unidos, porque y habiendo pasado un poquito de tiempo en Buenos Aires nomás para hacer la investigación de aquella tesis, estamos hablando del año 98-99, me voy dando cuenta de que, bueno, está la historia tanguera que me está llegando allá por la literatura, sea en inglés o en español, tiene un punto de vista fuertemente argentino. Y es ahí donde se me ocurre, bueno, está, ¿qué tal Uruguay? O sea, que había estado en este momento, creo, en ese momento había estado solo en Colonia.
Un fin de semana.
Sí, sí, algo así, cruzar el charco así, volver desde Buenos Aires, pero ahí fue donde nació el interés específicamente en el Uruguay, que está, ya ves, sigue en pie.
Uh-huh. Y finalmente, en la investigación entre, digamos, las similitudes de la extracción, esos vínculos entre el jazz y el tango, ¿quedaron probados en tu investigación? Efectivamente. O sea, ¿encontraste que sí existen?
En aquel momento, que fue una tesis de grado, que está obviamente visto desde un punto de vista ahora, dejó mucho de desear en algunos sentidos, pero como que un poco los vi como historias paralelas, ¿no? O sea, sin duda tuvieron esa trayectoria que han vivido otros géneros populares, que es de empezar muy marginal y después pasar a ser, como vamos a decir, símbolos de la nación, ¿no? O sea, en el correr del siglo XX. Obviamente, por ejemplo, la cuestión de raza específicamente en Estados Unidos versus Río de la Plata, ya ahí vamos entrando en matices que son bastante distintas en tanto la vivencia de cada país como la vivencia de cada género. Aunque algo que sí se podría decir sobre tanto el tango, sobre el jazz, es que se nota un proceso de lo que se ha dicho como blanqueamiento a medida que estos géneros se como que vayan conquistando en la clase media y se vayan convirtiendo en patrimonio nacional.
Se alejan un poco de la raíz.
Sí, o sea, podríamos decirlo de ese modo, me parece. O sea, dejan de ser marcados como una expresión específicamente negra a medida que se vayan apropiando por un discurso más nacional, vamos a decir. Y esto deja a colectividades afrodescendientes con una fuerte ambivalencia. Y esto es algo que incluso he trabajado con la colectividad afro-uruguaya acá, con respecto al candombe, ¿no? Hay una fuerte ambivalencia. Por un lado, buenísimo que se está reconociendo esta expresión nuestra como algo de valor para toda la nación. Por otro lado, entran preocupaciones por lo que es la apropiación, la pérdida de lo que es, o sea, la vivencia específica de una comunidad específica con esa música.
Uh-huh. Hablando un poco de historia, Matt, la vivencia que tuvieron los africanos o los afrodescendientes en Estados Unidos y aquí en el Río de la Plata fue distinta, incluso la propia historia de la esclavitud allá y acá tuvo sus diferencias, ¿no?
Fuertemente, fuertemente distintas las dos experiencias. El Río de la Plata, o sea, no tiene obviamente esta historia de plantaciones, ¿no? O sea, que tienen otras partes de las Américas, no solo Estados Unidos, sino vamos a hablar de Brasil, por ejemplo. O sea, y sin embargo hay esclavos, ¿no? En el Río de la Plata, en el siglo XVIII, por ejemplo, antes. Y la presencia afro, o sea, en todo Río de la Plata es algo que a veces, viste, se olvida un poco en lo que es la narrativa de la región. Así que, pero sí, diferencias con Estados Unidos, o sea, da para rato, ¿no? Para conversar.
¿Y eso influyó en lo que fue el desarrollo y la expresión musical?
Yo creo que podemos hablar de, sí, de distintos tipos de visibilidad, distintos tipos de reacción, distintos de la sociedad más general, o sea, en distintos momentos de la historia, ¿no? O sea, musical. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la historia del jazz y cómo influye en lo que fue el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50. O sea, que hubo puntos de contacto ahí que obviamente acá, o sea, la trayectoria de lo que fue, por ejemplo, el candombe no vivió. O sea, y eso es por, claro, o sea, lo fuertemente distinto que es este ambiente en cuanto a la raza en comparación con Estados Unidos.
No. Matt, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones del carnaval uruguayo?
Bueno, carnaval me impresionó muchísimo desde un principio. Esta explosión de color, de música y el fuerte protagonismo justamente de una población que, vamos a decir, afro-uruguaya, que no quiero decir que el carnaval sea solamente una expresión de la colectividad afro-uruguaya, pero sí, obviamente hay un fuerte protagonismo. Esto fue algo que me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención, porque la imagen que uno puede tener de Uruguay en el exterior aún siendo más o menos informado, es que este es un país que tiene una población afrodescendiente, pero que no es muy grande. Y claro, después uno cae en un día de las llamadas y ve lo fuerte que es el candombe, lo vivo que está el candombe, por ejemplo. Y ahí, con toda esa historia de investigación relacionado con comunidades afrodescendientes, ahí me colgué, o sea, por unos años ya con ese asunto, ¿no?
Y ahí te focalizaste en la historia del candombe.
Sí, la verdad que sí, o sea, y por una cuestión de intereses personales, ¿no? Sin querer dejar de lado lo interesante y lo valioso que es, por ejemplo, la murga, como otro componente de tantos de carnaval. Sí, o sea, la participación afro en el carnaval, y más ampliamente el candombe fuera de lo que es ese marco elevado ritual del carnaval, o sea, el día a día. Y el significado que sigue teniendo el candombe para la comunidad afrodescendiente hasta ahora, ¿no? Por ahí empezó a ir mi interés, incluso durante ese año que me becó la comisión Fulbright, que se suponía que venía para ver un poco la cuestión tanguera. Bastante rápido me empecé a colgar más con esos temas.
Nos contabas que sos músico, tu instrumento es el saxo.
El saxo, sí. Tenor, casi exclusivamente tenor. El saxo tenor.
El saxo tenor. Muy bien. ¿Y estás tocando acá?
Yo estoy tocando en este momento, sí. De una manera muy linda y muy, muy contento con la propuesta, con un muy buen amigo, Mauro Osa, que es compositor. No tiene muchísima obra en la vuelta, pero son todas composiciones originales de él.
Ajá.
Y son todas canciones que se compusieron sin pensar en un principio que fuera a haber saxo en ninguno. Y ahora el saxo está presente en casi cada uno. Y estoy un poco como productor de ese disco que estamos grabando ahora, que va a salir pronto.
Era interesante. Así que, Matt, entre 2001 y 2003 trabajaste en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. ¿Qué tareas realizaste allí?
Yo ahí estuve trabajando, el título era, coordinador de programas co-curriculares. Un invento ahí que armamos, pero que tenía su razón de ser. ¿Qué fue qué? O sea, la idea era que la Alianza, que es una institución, obviamente, de enseñanza de inglés en principio, que realmente volviera a adquirir un perfil de un centro cultural, ¿no? Entonces, yo estaba a cargo de reclutar a voluntarios coterráneos, para no usar esa palabra que empieza con Y, que suelo usar y que suena fea en la radio, coterráneos míos, o sea, o por lo menos gente que hablaba inglés nativa, para venir interactuar, intercambiar y ayudar en lo que era la práctica del idioma con los estudiantes de la Alianza. Y también se organizaba talleres para los profesores sobre ese tipo de asuntos, o sea, en donde el lenguaje está tan, tan inmerso en la cultura que capaz que con toda la buenísima formación que tienen los docentes de inglés acá y mis colegas de la Alianza de esa etapa, o sea, profesores de primer nivel, pero igual, o sea, dos por tres les servía que yo les dictara, por ejemplo, un seminario sobre la jerga y las palabrotas, o sea, actualización, ¿no? Y ese tipo de cosas. Así que un poco trabajando en ese tipo de actividades. Y también mucho contacto con ese estudiante yo también, o sea, liderando grupos de conversación, grupales y también individuales. Uh-huh. Linda experiencia, conocí a mucha gente muy interesante.
Uh-huh. Matt, en materia musical, de estudio musical, ¿estás trabajando ahora sobre la música tropical?
Sí, señor, sí. Y me alegro que hayas usado esa etiqueta en lugar de algunas otras que se manejan, porque en realidad cuando yo planteo el proyecto allá, para la beca que me trajo ahora, la palabra cumbia figuraba en el título del proyecto. Y al entrar un poco en este tema más seriamente ahora, en este año de investigación, o sea, hablando con los propios músicos, por ejemplo, del ambiente, lo que te dicen son varias cosas. Una, a veces cumbia tiene este dejo despectivo, como un término que abarca bastantes prejuicios. Y dos, musicalmente no es la palabra más acertada, sobre todo para describir la música tropical que se toca acá en Montevideo. que es en realidad es una mezcla medio de plena, con algunos toques más de esta región que se fueron metiendo, y que quedó en algo que se llama la plena danza o la malvina, que son ritmos que en realidad muchos de los músicos dicen, no, pero no tocamos tanto cumbia, o sea, sí, una cumbia está ahí. Y nuevamente destaco, eso es el escenario montevideano, porque lo que es la división capital interior nos lleva a observar que el interior ha sido más cumbiero en el correr de los años. Sí, pero sí, la música.
¿Y estás trabajando en base a entrevistas? ¿Estás entrevistando músicos, man?
Entrevistando a músicos, haciendo historias orales. Claramente lo que es el trabajo de antropólogo, de hacer participación, observación en distintos ambientes. Uno de mis intereses principales ha sido, como tengo mucha formación en la antropología lingüística, no solo la música en sí que se toca, sino qué tipo de lenguaje se está usando dentro de la música. Ajá. Y ahí entro en cosas tan específicos y capaz que parecerían triviales para alguien, pero como el tuteo y el voseo. Y cómo este tipo de decisión lingüística termina influyendo en los entendimientos tanto de los músicos como de los públicos acerca de, bueno, ¿de dónde es esta música? ¿No? Y agrego que el planteo más generalmente es, bueno, supuestamente estamos en la Suiza de América, ¿no? Este país que siempre de alguna manera se imaginó como una gran excepción de lo que estaba pasando en el resto de América Latina. Entonces, ¿qué pasa con la música tropical acá? ¿Qué está haciendo acá? Entonces, esa es como un poco la pregunta.
Me da interesante. Sí. Muy bien. Matt, hablando, bueno, nos contabas que tú eras originalmente de Carolina del Norte.
Me crié ahí,
quedaste allí. Mirando hacia esa zona de Estados Unidos, Carolina del Norte, Carolina del Sur, ¿podemos hablar de algún estilo musical propio de esta zona?
Podríamos hablar de varios. Sí, es un panorama bastante rico, como si es una población con una gran población afrodescendiente. Las Carolinas tienen una fuerte tradición de lo que es el blues, ¿no? Muy bluesera. No es casual, o por lo menos yo lo digo como alguien de ese estado, no es casual, el propio John Coltrane, que se convierte en uno de los monstruos de jazz en los años 50 y para adelante, nació en Carolina del Norte. Ajá. Entonces está toda la parte bluesera, digamos, de esa zona que sigue vivo, que sigue fuerte. Después hay todo otra corriente de esa zona que está más por el lado, o sea, donde empiezan a nacer las montañas, los Apalaches, en el sector occidental del estado. Ahí tenemos una expresión que se llama bluegrass, que está, se considera a veces en una lectura un poco sencilla, pero igual se puede zafar como un antecedente de lo que es la música country ahora.
Ah.
¿No? Que esto es, vamos a decir, una expresión que se considera de las poblaciones blancas, rurales, muchas veces de bajos recursos, de esas zonas, o sea, de más la parte occidental del estado. Y te puedo decir, es una música hermosa también, mucho banjo, mucho mandolín. Ojo, el banjo está bastante comprobado que también es un instrumento que se derive de un instrumento africano. O sea que ahí el contacto entre blanco y negro, que ha sido innegable en todo el correr de la historia de las Américas, ahí se ve. Entonces, incluso en un género que se concibe como algo tan blanco en principio, ¿no? Uh-huh. En el imaginario popular.
Uh-huh. Muy bien, y como saxofonista, con el saxo tenor, nos contabas que estabas grabando con Mauro Osa, y están embarcados en un disco.
Sí, estamos grabando a full. Sí, ha sido un proyecto realmente lindo. Y lo que tiene lindo el proyecto para mí, o sea, y está habiendo abarcado algunos de los temas que me interesan como investigador, es que es un disco que a la primera escucha suena rock pop, ¿no?
Ajá.
Con estos toques de saxo que pretendemos darle otro toque. Pero es interesante, o sea, yo incluso le comenté en un momento a Mauro, pero vos sabés que vos sos un compositor, por más que tengas estas influencias de los Beatles y de Sabina y, o sea, toda la cuestión que marcó su generación, pero escuchá la base rítmica de esta canción, loco, esta es una plena, por ejemplo. Y hay una canción que tocamos a un estilo de Creedence, pero que si lo escuchás desde un punto de vista es una plena. Después tenemos otro que suena muy malambo. O sea, pero está muy ahí como subtexto, o sea, en la canción. Así que estamos disfrutando esa cruzada, digamos, de influencias. Mm.
Estaba viendo entre tus investigaciones anteriores también, Matt, hubo una sobre la figura de Américo Paredes.
Sí, señor, sí. Sí, o sea, no sé si... sí, es un nombre que suena mucho acá, pero este es de los grandes folcloristas que estudia... más que nada la tradición de baladas, que son los corridos de la zona fronteriza de Estados Unidos y México, y a su vez termina siendo uno de los primeros académicos fuertemente desde adentro de la academia estadounidense que empieza a militar por un espacio tanto académico como social para el reconocimiento de lo que es la cultura, que en aquella época, porque la producción fuerte de Paredes es en los años 50, por ahí los años 60 y sigue, pero un reconocimiento de lo que es el estudio de la cultura chicana, o sea que ahí abarcamos toda la cuestión de la historia latina, como se entiende desde un punto de vista estadounidense, ¿no? Y sí, es un paréntesis, supongo, para algunos otros trabajos que hago, pero sobre todo como él trabajó muy fuertemente la tradición de los corridos, y cómo los corridos funcionaban en realidad como un vehículo de resistencia y de contestación para las comunidades fronterizas. Hispanohablantes, ¿no? Y en contacto con lo que era ese poder de Estados Unidos, y en esa etapa de los años 50, 60, esto es cuando está surgiendo todo el movimiento de Chicano Power. Sí, es un pensador cuyo trabajo me marcó mucho.
Matt, ¿estuviste aquí en Montevideo cuando el Mundial de Sudáfrica?
Qué experiencia, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
Qué experiencia. Mira, una delicia ser un antropólogo acá en este momento y sobre todo habiendo vivido otras etapas acá. O sea, fíjate, la época en la que estoy viviendo acá, del 99 a 2003, se pasa un momento bastante, bastante difícil que está, o sea, sin decir que lo viví como uruguayo, tengo cédula y mucho querer por el país. Entonces, fueron otras etapas esas, ¿no? Entonces, claro, estar acá para el Mundial, yo que no soy muy futbolero, fue increíble para mí y para muchos colegas, la energía que empezó a haber, sobre todo, me parece... Bueno, empieza, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero... Después del partido con Sudáfrica, ese 3-0 cuando vimos, estos muchachos andan bien, ¿no? Sí. Y después cómo se fue aumentando la intensidad, tanto que, bueno, después del partido con Ghana, yo que trabajo como investigador mucho con video, bajé a la calle con los amigos que estaban en mi casa viendo el partido, lo que fue ese alborote, ¿no?, de energía. Bajamos a la Rambla de Positos, Y capté un metraje que me voló la cabeza, para decirte de una forma. Gente abrazándose, desconocidos abrazándose, gente acercándose a la cámara, que cuando hago otros trabajos que quiero entrevistar a la gente corre acá. O sea, viendo, armando grupitos para hacer bailes frente a la cámara que yo tenía. Tanto que, claro, al final lo que terminamos haciendo con una colega, la doctora Marquesa Macadar, que es otra antropóloga recibida de la Universidad de Indiana, hicimos un mini documental en inglés para Estados Unidos que estamos, porque era un momento tan especial que se sintió, y me parece que no soy el único, obvio, yo no soy el mejor experto para decir esto, pero muchos que nos hablaban decían, Sí, yo esto, algo así, nunca viví en mi vida. Este sentimiento colectivo y bueno, hay que hacer, o sea, saliendo un poco de lo antropológico, qué buen fútbol que jugaron.
Ah, ¿no? Bueno, ni que hablar. Así que terminó en mandaron un documental para allá.
Se está por mandar, le pusimos los últimos toques porque lo hicimos desde Ghana, tras esos pequeños bajones de los derrotes con Holanda y Alemania, que igual, viste, nos dieron mucho para sentirnos bien. Uh-huh. Y después seguimos con algunas entrevistas, pensando, bueno, está, porque el interrogante un poco que queremos plantear en el documental es, bueno, está, o sea, se ha hablado mucho de cómo esto es, de alguna manera, una metáfora de lo que Uruguay puede lograr, ¿no? Y de lo bueno que tiene la sociedad uruguaya, no solo en la cancha de fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta es, bueno, está, ¿cuánto dura? ¿Y ahora qué?
¿Cuándo se termina esto y volvemos a lo de
a lo gris, ¿no? Y hacemos muchas jugadas con el gris y el celeste, ¿no? Y la celeste. Y tal, también una experiencia tremenda para tener en este momento. La verdad que una alegría.
Muy bien. Nos tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al historiador y antropólogo social Matt Van Hoos que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto.
Agradezco a ustedes. Muchas gracias. Chao, un placer. Man.